Esto es Malditos Games, todo el universo gamer comprimido en un solo podcast. Lo nuevo, lo clásico, lo indie, los tanques, lo que estamos jugando, lo que vale la pena y lo que no tanto. Ya comienza Malditos Games by Malditos Nerds.
Hola malditos y malditas, ¿cómo les va? Bienvenidos a Malditos Games, mi nombre es Noxy.
Yo soy Joaco.
Y yo soy Sebas.
Y esto es Malditos Games, el podcast donde hablamos de videojuegos que estuvimos jugando últimamente. Y el día de hoy tenemos, justo después del Zelda, los dos lanzamientos peso pesado de lo del año y que encima suceden en la primera mitad del año.
Sos un nene, entra tu mamá con tu torta favorita. Eso es este podcast.
Ay, Dios mío. Los últimos podcasts de Malditos Games están rodeados de posibles contendientes al GOTY.
Sí.
O por lo menos que se prestan en la charla.
Estamos en uno de los mejores años de gaming desde 2017.
Sí, yo creo que el GOTY está en este podcast.
Pobre Zelda.
Sí. Pobre Zelda. Te banco.
Pobre Zelda. El GOTY está en este podcast. Y bueno.
Muchachos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
Diablo 4.
Uf, Final Fantasy 16.
Uf. Ok, un montón de
data. Qué light que lo tiramos.
Diablo 4. No, está muy bien. 16. Está muy bien. El tema es que... Ah, perdón. Bueno, me distraje. Pensé que venían justo a decir a nosotros. Dale. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
Diablo 4.
Uf, Final Fantasy 16.
Dos pesos pesadísimos, por el amor de Dios, juegos muy esperados por diversas razones, juegos pertenecientes a sagas históricas y con un fandom que espera cosas muy, muy altas de cada uno de estos los juegos. Si te parece, Seba, empezamos con Diablo 4 y contanos un poco.
Pero lo bueno de lo que les quiero anticipar es que Diablo 4 cumple. Cumple con expectativas.
Me encanta que arranques así.
Y las expectativas estaban por las nubes, ¿eh? Y se los dice alguien que viene disfrutando de todas las entregas.
Vos sos un old school gamer.
Soy uno. Sí.
Y venís de Diablo 2. Vos venís de la escuela del verdadero Diablo.
Yo viví el lanzamiento de Diablo 2. Yo había jugado Diablo 1 antes.
Ok.
Vi el cambio con Diablo 3. Revisé Diablo Immortal y me comí todo el hate ahí.
Nos comimos porque hicimos el podcast juntos y a los dos nos había gustado.
Hubo látigo, pero Diablo 4 cumple. Primero, es un juego maravilloso porque retoma la esencia de Diablo 2, que yo creo que todos estamos de acuerdo con que fue el mejor Diablo.
Lo es.
Completamente.
Era la evolución de ese dungeon crawling que tenía el 1.
Es el Diablo
llevado
de los Diablos.
Al action RPG y al manejo de stats.
Bueno, slash,
Diablo,
puro
con Diablo
y duro.
3 perdimos el manejo de stats. Le costó una actualización a Diablo 3 ponerse de pie de vuelta y dejar de ser algo ultra accesible a dejarnos modificar con los niveles de paragón y esas cosas. Diablo 4, yo siento como que Blizzard dijo, no vamos a volver a cagarla, vamos a ver en dónde nos equivocamos antes, vamos a ver qué dice la gente y vamos a hacer fanservice también. ¿Por qué no? Porque al final el juego lo terminas haciendo para la gente. Diablo 4 tiene el mundo más grande de un hack and slash o action RPG del estilo. Nunca vi algo tan grande. No te das cuenta cuán grande es hasta que empezás a jugarlo.
Uf.
¿Sabés qué impresión me dio? Y sin comparar, porque son juegos de otro estilo, ¿no? Pero viste cuando vos venís jugando Elden Ring y decís, che, qué bien, qué grande que es esto. Uy, voy a llegar para el norte. Y dices, uy, esto no es el norte, boludo. Y se abre el mapa. Y más. Y de repente, subterráneo. Decís, uy. Y ahora, así.
En Zelda también pasa lo mismo, pero parece que no hablamos bien de Zelda en este podcast.
No, ¿por qué no?
Por las dudas.
Es ese efecto de decir, no entiendo cómo entra tanto mapa dentro de este mapa.
No, aparte, si querés hablar de Zelda, ¿cómo hace ese Tegra para correr el Tears of the Kingdom? ¿Y cómo hacen para en 16 GB meter ese juego?
Hechiceros de Nintendo.
Cuando hoy en día...
Hechiceros de Nintendo.
Están así los de Nintendo, tipo, entran así y están haciendo una macumba.
Está bien que Diablo 4 corra en 4K y toda la boludez, pero Diablo 4 pesa como 70 y pico de GB.
Claro. Y también hay una cuestión muy distinta de lo que es el Field of View, ¿no? ¿Cómo es la cámara de Tears of the Kingdom? ¿Cómo es la cámara de Diablo?
Esto es una cámara fixa.
Son juegos completamente diferentes.
Tal cual.
Pero son gigantes.
Bueno, lo primero que agarrás con Diablo, por supuesto, es elegir una clase. Tenés las 5 clases, más o menos, son clásicas.
Sí.
La única novedad acá es en el rogue. Tenés el bárbaro. A las piñas para adelante, como todo bárbaro.
Taca, sí.
Sin duda. Después tenés el hechicero, el sorcerer. Magia elemental.
¿Sigue roto el hechicero? Como en el Diablo 3, que salió y estaba rotardo mal.
A ver, yo no lo pude jugar online, porque la verdad que no me crucé con nadie, pero tengo amigos que han jugado online y lo he jugado online en la beta. Y a mí lo que me ha pasado siempre es que el hechicero va adelante rompiendo todo, todo. Y vos vas atrás, viste, tirando flechitas diciendo, che, déjame matar algo. Eso me pasó en la beta. Pero todos tienen algo como para romperla. Después tenés al druida, te transformas en oso, en lobo, haces un desastre, convocas tormentas. Después tenés al necromancer o al nigromante, sumoneas esqueletos.
Clase fab, favorita
sin
total.
Sin duda, Diablo 2, está el golem Diablo 3. De vuelta. Tiene algo muy lindo que es, esta vez vos controlás el laburo que hacen los esqueletos. Entonces tenés el esqueleto guerrero, el esqueleto mago. Tenés el esqueleto de hueso, el esqueleto de piedra, el esqueleto de sangre. Cada uno tiene una habilidad distinta y las podés ir modificando. Pero, y les hablo tanto del nigromante porque fue la clase que terminé eligiendo para jugar la mayor parte del juego.
Como la gente de bien.
Es que vos además podés sacrificar tus unidades y decir, sacrifico mis esqueletos por un buff permanente.
Ok.
Entonces por ahí decís, sos un necromancer que anda solo. Pero sacrificaste tus esqueletos por tener un 15% de daño crítico. Y andás tirando críticas a lo loco y rompes todo con pantanos de miasma y con un montón de otras habilidades que tenés. Lo mismo con el golem.
¿Todas estas mecánicas de juego son nuevas de Diablo 4?
El sacrificio, sí. El sacrificio,
claro, porque sí. Antes el nigromante era...
No, los tenías...
Las ratas.
Igual yo sigo prefiriendo Hammering, ¿eh? Yo tengo 7-8 esqueletitos dando vuelta por ahí, el golem rompiendo todo. El golem, por ejemplo, tiene una habilidad hermosa que es clona tu... Hay un ultimate que tira el nigromante, hace un tornado de huesos alrededor del nigromante que defiende y ataca a la vez. Bueno, el golem lo clona, entonces tenés dos tornados de huesos reventando todo. Nice. Okay. Está muy bueno. Bueno, me fui por las ramas con el nigromante. Y después tenés el pícaro.
¿Te gustó el nigromante? No entendí esa.
¿Sabés qué? No sé. Es
una cosa medio floja. Está un poco rota y no me gustan las cosas rotas.
Rotísimo, sí. Está el nigromante. Y después tenés el pícaro, o el rogue, que como todo rogue, doble daga y arco. Lo que tiene de lindo es que es muy, muy lindo personaje para hacer hit and run.
Okay.
Golpeas y esquivas. Porque Diablo 4 agarra la mecánica de esquive que tenía el Diablo 3 de consolas. El esquive.
Sí, el dash.
Y lo hace permanente para todos los personajes.
Okay.
Lo puedes hacer con un timing. O sea que no lo puedes spamearlo. Y sirve porque además de, por ejemplo, no sé, atravesar una oleada de enemigos para llegar al summoner que está detrás y matarlo o al healer. Vos podés esquivar ataques de los jefes y los jefes dejan de ser una esponja de daño y que vos antes eras, te quedabas quieto y tirabas frutitas,
sí, y el jefe matabas. Era mecánica tras mecánica, sí, tras mecánica, claro.
Ahora
sí.
La barra de vida del jefe está dividida en diferentes segmentos y a medida que se las va sacando incorpora nuevas mecánicas.
Mirá.
Y tiene tipo claro, una ondita bullet hell también, tipo te dice plum, va a atacar acá y vos tenés que esquivarte, salir de la zona y ir esquivando con el roll. Entonces,
marca el piso. Bueno, medio Final Fantasy XIV también,
claro,
¿no? Boss mechanics complejas.
Con lo que preguntás si estas mini mecánicas eran nuevas, era justamente porque son todas cuestiones como muy mucho más modernas de este tipo de juegos más modernos, ¿no?
Claro.
Como hoy en día casi todos los juegos tienen algún tipo de dash.
Sí, sí.
Hoy en día los jefes tienen etapas.
Es que la mecánica de esquive tiene que estar.
Claro.
En la versión de consolas de Diablo 3 estaba y era buenísima. Y era algo vital que vos utilizabas mucho cuando tirabas las dificultades altas. Porque cualquier hijo de vecino tenía que tirar un
cuchillo
y te mataba, entonces tenías que andar esquivando
la cara.
Esa mecánica vuelve, la abrazan, la llegan a todas las plataformas y es una de las mecánicas troncales de Diablo 4. Después, otra cosa que tiene fantástica es la exploración. Primero, es un mundo abierto. Segundo, abandona la creación procedural de mundo para hacer un mundo estable. Vos antes en un Diablo, si bien tenías el pueblito Tristram era siempre el mismo.
Obvio.
Pero después, si vos querías ir a tal pueblo, el escenario se randomizaba.
Hasta que llegabas, sí. Es como que la zona aledaña al pueblo era la misma siempre, pero un poquito más y ya era procedural.
Claro. Sí. Lo abandonaron, hicieron un mundo constante, que es el nuevo mundo gigantesco, y lo procedural pasa a estar cuando vas a las mazmorras.
Ah, mira.
Y se hacen procedurales.
Claro.
Exactamente.
¿Y qué andás? ¿Te gustó eso?
Es buenísimo. Ahí es buenísimo porque se siente mejor hecho. Yo no digo que los juegos anteriores sean feos, sino que se nota que cada región está bien cuidada. Hay una montañita y está bien hecha la montañita. Hay una transición, porque como ahora no está dividido por niveles como antes, que te teletransportabas al desierto.
Claro, es el mundo abierto. Es todo
ahora vos
lo mismo,
vas caminando, sí. Y pasás de una zona montañosa a un bosque todo verde, a un bosque todo nevado, y después a un yermo, y después un desierto.
¡Qué locura!
Y hay transiciones, y hay lagos, y hay cositas que vas esquivando, y hay un montón de enemigos por todos lados. es un bardo. Claro. Es un bardo hermoso.
Es loco porque es como entender la esencia de Diablo y decir, bueno, la esencia no es que sea procedural los caminos, sino la esencia es este viaje épico en este mundo abrasivo completamente.
Claro, exactamente. Y estar rodeado de enemigos y sentir ese peligro. Que si bien vos cuando empezás el juego elegís el modo común o el modo veteran, que claro, es el que jugaba yo, un poquito más de experiencia y oro. Pero son un poco difícil, más desafiantes. Claro. Siempre no mata, ¿eh? Si te preocupas un poco por lo que estás haciendo, vas bien.
Habré jugado el Diablo 2 en la casa de un amigo muy pocas veces y después nunca le metí al Diablo. ¿Debería jugar de modo veterano o debería ir por el modo newbie newbie?
No, mandate al veterano.
Recién cuando contó los tipos de dificultad, nos miraba con cara de ¿y ustedes? Caso de petes, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a jugar?
¿Cuál es la clase más broken?
Claro.
Nirvante,
papá.
Soy odio controlar unidades.
Van solitas.
Es todo inteligencia artificial.
Para donde vos vayas y revientan todo.
Ay, sí, qué divertido.
Era hermoso que los esqueletitos, vos medio que cambiabas rápido de dirección, los esqueletitos decían tucu tucu tucu, sí, tucu 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 para el otro lado. O sea, muy graciosa las animaciones.
Hablando del nigromante, no quiero cansarlos, chicos, con el nigromante.
No, por favor. Es la clase que voy a jugar. Contame todo.
Amor, me encanta.
Cuando vas subiendo de nivel, tenés una suerte de serpenteo de nodos, de habilidades. Divididas por categorías.
Tenés Final Fantasy 12.
Claro. Habilidades básicas, que son las que van a servir para atacar. A melee, ponele un ataque básico que no consume recursos, sino que los regenera. Es un ataque que vos utilizás y el resto de las habilidades que tengas van a consumir un recurso, llámese mana,
furia,
sí. Entonces, ese es tu pan del día, ¿no? Taca, 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 con lo que vos quieras.
Qué divertido.
Después, el resto de las habilidades las vas comprando, pero vas a ver que para habilitar el próximo nodo tenés que haber consumido una X cantidad de puntos de habilidad en el nodo anterior. Podés comprarte, por ejemplo, el nigromante tiene una... desangra unidades a distancia. Entonces hace así y le saca la sangre. Lo podés mejorar para que haya un X porcentaje de posibilidad de que cuando desangre a alguien aparezca un orbe curativo.
Claro.
Entonces, ahí generás un loop de daño.
El lifesteal, el famoso, tipo.
Exactamente. Bueno, y por ahí decís, bueno, no quiero esto, quiero, no sé, las espinas de hueso. Y tira espinas de hueso por todos lados que, si las vas mejorando, cuando golpean a un enemigo, se vuelven a splinterear y pegan para atrás. O perforan. Tenés un montón de cosas para ir profundizando en cada habilidad.
Entiendo, obvio.
Y lo que hizo muy interesante Blizzard fue quitarle la penalización para arrepentirte. Entonces, hasta nivel 15 te arrepentís y reseteás el árbol de habilidades sin costo.
Genial.
Y a partir de nivel 15 te piden unas monedas de oro, sobra el oro, te van a tirar por la cabeza.
Eso es moderno también, exacto, ¿no? Todo lo que me estás diciendo vos, porque obviamente tal vez no lo jugué, pero sé bastante la historia de Diablo, son como el enfoque más moderno a lo que hizo grande a la franquicia.
Claro, antes a lo sumo vos tenías que irte a un merchant en una cierta parte que te fajaba con el oro. Y vos tenías que tomar nota, yo pues soy enfermo, pero tenías que decía, bueno, esta habilidad compro esto y no cagarla.
Claro.
Porque después tenías que juntar un montón de guita.
Las famosas guías de stats y todo.
Tal cual. Ahora decís, bueno, me compro la lanza de hueso. A ver, qué cagada lanza de hueso. Me hubiera comprado tal cosa, bueno.
Chao.
Reseteás, podés resetear puntos individuales o el árbol completo. Y por una monedita lo volvés a probar. Esto no me gustó.
Y también.
Ahí a veces te toca. Un arma, decís, qué buena arma que tiene una habilidad especial para utilizar con tal habilidad que nunca usé.
Entonces,
reseteo. Me fijo.
Y eso también que permite a las personas. Yo a mí me gusta, digamos, y también de esto también te quiero preguntar algo. Perdón, no te quiero desvariar mucho lo que estás diciendo, ¿no? Pero también permite la experiencia de personas más como yo que empiezan a jugar un Souls-like, llegan a tal nivel. Bueno, en los otros no me acuerdo cuánto podías restatear, pero ponerle el Elden Ring y digo tipo, uy, no, la recagué.
Bueno,
mi personaje no hace nada, ¿qué puedo hacer? Y de repente es como, mira, dámelo esto y armate de nuevo un poco las stats como te convenga.
Claro.
Y te buscas una guía en internet.
No hay, decís, acá no hay riesgo, acá lo vas a testear vos. Vas a decir, che, no me gusta esta habilidad o qué, no sé. No me gustó explotar cadáveres. Quiero ver tal cosa. Bueno, burlalo. No le puedes cagar.
Está buenísimo.
Y lo que te quería repreguntar es, ¿cómo crees que afecta esto tal vez al player más hardcore de Diablo? La persona que es como, no, quiero que sea imposible. Quiero que...
Y yo no soy hardcore, pero los entiendo. Y...
Porque también es eso, cuando lo haces más para que lo pueda jugar cualquier persona.
Claro.
Hay un par de personas que se pasaron la vida aprendiendo mecánicas que es como, che.
No, a ver. El hardcore de Diablo quedó, digamos que es la viuda de los repartir puntos. Los puntos no los vas a repartir. Olvídate, eso lo perdiste en Diablo 2,
ya
no
está.
Lo vas a recuperar.
No, y es muy difícil.
Pero además, el árbol de habilidades tiene su serpenteo de cositas como para ir toqueteando. Y una vez que vos tocas nivel 50, arrancan los niveles de Paragon. Y en los niveles de Paragon personalizás lo que vos quieras. Hay un montón de beriscuetos que hacer. Hay builds para armar. Pero lo más loco es que cuando vos terminás la campaña y habilitas el modo pesadilla siendo un dungeon opcional, te van a permitir dos tiers de dificultades más que empiezan a caer el loot especial,
claro,
que es el que utilizás para hacer build dedicados. Entonces,
que chicos, Diablo no arranca hasta que no terminás el juego. Ahí arranca el juego.
Tu primera run de Diablo es un aprendizaje, es un disfrutar un mundo, es conocer. Para cuando
después vos lo terminás, jugar al Diablo.
Arranca el modo aventura y ahí arranca, Y una vez que empiezan las temporadas.
No, las hizo, ahí.
Se va a ir a la goma. Lo que pasa es que nosotros tuvimos un acceso limitado, que es los que lo dieron a toda la prensa. Entonces no pudimos ver todo lo que era microtransacciones.
Claro.
El Season Pass no está listo todavía, o al parecer. No pudimos ver, por ejemplo, en el build final, los jefes de mundo no estaban activados.
Ok. Es una de las cosas más esperadas, incluso porque hay.
Que se pudieron ver en la beta, pero no lo pudimos ver.
Esa cooperación, medio raid boss de MMO.
Claro.
Ok.
Entonces, hay cositas que nos faltan. Nos falta la data, que la vamos a ver después en lanzamiento y se la vamos a ir actualizando a medida que vayamos jugando más, ¿no?
Obvio.
Esto se va a seguir jugando. Pero es la base de lo que jugué, que es una gran parte de la campaña, y estaba la campaña completa disponible, está hecha con un nivel de detalle. Hay un mimo por este juego que se nota que es una apuesta con todo. O sea, Diablo 4 viene con todo. Y yo me quedé pensando, ¿cómo se compara esto a los Diablos anteriores?
Claro.
Y como lo tengo instalado, dije, bueno, arranco Diablo 3.
Opa.
Me puse el Diablo 3 y.
Qué manija.
Me puse a jugar un rato el Diablo 3 y me quedó una impresión de esto es de juguete, esto no es Diablo.
O sea, claro, y porque venías de. Lo nuevo, obvio. Loco.
Está mucho más emparentado con Diablo 2 que con Diablo 3. Y eso le sienta de maravilla. Los gráficos.
¿Qué tal?
Hiperrealista, espectacular, bien detallado. Funciona, yo lo juego en Series X, funciona fluidísimo.
¿Es 4K30 en Series X?
60.
Ok. Divino.
¿Cómo debe ser?
Sí.
¿Cómo debe ser?
Y más un Diablo.
Disculpame, Goti, para Joaco, pero ¿cómo debe ser?
Es así.
Igual,
esas son cosas chiquitas, sí, ni te acuerdas.
Obvio.
¿Sabes cuándo lo testeas a Diablo? Cuando tenés, no sé, 30 y pico de ghouls dándote vueltas y te vienen a arrancar. Y vos tenés 10 esqueletos tuyos y no se frena el juego. Y estás tirando miasma y explosión de cadáveres y no se frenan ni un segundo.
Hermoso.
Ahí estás en la tuya.
Parece que no, pero eso cambia todo.
Es maravilloso,
sí.
Es maravilloso. Lo que tiene, no les puedo explicar lo grande que es.
Ok.
Si yo les tuviera que decir.
¿Demasiado?
Si vos me decís, voy a jugar el capítulo 1 y la primera zona, la voy a jugar al 100% con los 30 y pico de, o 20 y pico calabozos que tiene. Y las 35 misiones secundarias que tiene, 20 y pico de horas tenés en la primera zona.
Primera zona.
¿Cuántas zonas se podría
son, decir? El mapa está dividido en 5 zonas gigantes.
Uf.
Que abarcan 6 capítulos y un epílogo.
5 por 3, 15. 150 horitas. Tuki.
No sé si tanto porque hay capítulos que son más cortos.
Claro, bueno, puede ser. Puede ser.
No, pero zonas se entiende.
Son gigantescas. Vos tenés el pueblo, una ciudad principal por zona. Diferentes checkpoints, así tipo waypoints para transportarte. Y después tenés pueblos y sectores que fueron tomados por las fuerzas del mal, de Lilith, que es la villana de este juego. Y una vez que vos lo haces, lo liberás las casitas, reventás todo, te habilitan un nuevo waypoint ahí y un teleporter nuevo. Tenés estatuas de Lilith que te otorgan buff permanentes. O sea, vos descubrís las estatuas ocultas de Lilith y tenés.
Mirá qué bueno.
Como el Diablo 2, pero no eran permanentes en el Diablo 2. Claro, en persona.
Tenés los pilares de siempre, los altares,
que
son temporales, y las estatuas de Lilith, que son permanentes, mientras estés en la zona.
Uy, qué lindo.
Después, a medida que vas haciendo misiones y ayudando gente y descubriendo landmarks y cositas dentro de la zona, ganas reputación. Y a más reputación, más premios. Por ejemplo, puntos de skills permanentes para todos tus personajes.
Qué bueno.
Que vos puedes repartir como vos quieras. Entonces, por ahí, llegaste a nivel 30 y pico con un pícaro. Ah, le digo pícaro, no se llama en castellano pícaro. Pero no, es un rogue, importa, todos sabemos que es un pícaro.
Es ir rogue.
Y arrancaste un bárbaro y arrancaste con 5 puntos extra. Porque vos, mientras estés en esa zona, ya ganas.
Ya con todas,
todos los personajes
personaje,
de tu cuenta ganan esos puntos
extra. Claro, es como account wise.
Arrancas. Bien. Está lleno de detallecitos. Van a encontrar jefes conocidos, grandes conocidos.
Me gusta.
Van a visitar zonas muy emblemáticas. lamentablemente no he encontrado ni una pierna muy querida.
Sí. Ni el famoso secreto nivel.
De las vacas tampoco.
Exacto.
Para mí que tiene que estar.
Sí, tiene que estar.
Pero la verdad es que lo recorres y más lo recorres y más ganas tenés que estar. Diseño de armaduras. Cientos de diseños gratuitos incluidos en el juego porque... Nice. Todos sabemos que la microtransacción va a venir por el lado cosmético.
Va a venir por el lado cosmético, sí,
igual Blizzard en el release de prensa nos dijo que lo microtransacción va a ser cosmético.
Bueno.
Yo le tomo la palabra, esperemos que sí. Pero
no haya un ítem de leveleo ni nada.
De XP, tal vez.
En el caso de que no sean cosméticos, 50, los diseños no. In-game son buenísimos.
Sí.
Te los libera, si vos desarmás el arma, por ejemplo, ya te libera el espectro.
Mirá.
Y no necesitas...
para el transmog.
Y puedes hacer transmog directamente desde la habitación de Twin en el juego.
Claro, te cambias el look.
Y podés guardarte aspectos
personalizados.
En slots.
Okay.
Y los cambias como vos quieras. O sea, va a ser un festival de moda.
Eso obvio. Es bien MMO contemporáneo ahora. Sí, todos los MMO tienen... Es más, se dice que el endgame de los MMO hoy es el glamour. O sea, esto de los cambios de ropa y capaz que un tipo tiene una armadurota toda level 70.000. Ya está en malla.
Me
y
encanta.
Le pinta estar en malla.
Me encanta.
Tal cual,
sí.
Tal cual.
Pero vos tenés equipada la armadura, ¿eh? Solo me que encanta. Se ve la mallita.
Sí, 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 tal cual. Y eso viene de la época del Lineage 2.
Sí,
vos
sí.
Tenés un screenshot del Lineage 2 del 2003 y vas a ver que están todos con alas y voladores.
Sí, en bolas, pacheritos.
Es lo lindo, ¿no?
Genial.
Así que todos los que quieran jugar Diablo 4, está recomendado, chicos.
Bien.
O sea,
no ¿la historia dar, te gustó?
Sí. La historia,
sí.
La historia está muy buena.
Okay.
Obviamente que no podemos dar spoilers porque hay un embargo para spoilers.
Por supuesto.
Básicamente, la nueva villana es Lilith. Hay una vuelta de tuerca dando vueltas por ahí. Ya van a ir viendo. Lo lindo es que la historia deja de ser 100% lineal. Los primeros capítulos, vos podés ir dando vueltas por el mundo y tenés las misiones de historia dando vueltas.
Mirá,
por ahí con un RPG.
Eso lo hizo Zelda.
Avanzás o no avanzás como vos quieras. Vos vas por ahí.
No te enojes.
Y la historia está muy interesante.
Sí.
Hay personajes recurrentes que van a venir. Está bien contada. Hay una zanahoria en la punta del palo. Y decís, che, ¿para dónde va esta historia? Y a mí me gustó mucho.
Ok, ok.
Me gustó mucho.
Con lo que sé que te gusta la saga, que me digas eso me deja
el diseño de
full tranquilo.
Es hermoso. Sí. La vas a ver arrasar.
Sí. Sí.
Es ese tipo de villanos que decís.
Písame.
Claro,
písame. Sí, písame.
Písame.
Sí, no es un mutante gigante que decís, uy, habla con la voz gruesa. Con
sí.
Un
poder. No, voy a tipa, comerte.
Hay motivo. La tipa tiene motivo.
Ok. Ahí.
Está okay. Bueno. Y volvemos a ahondar
pues
un poco.
Soy un diablo y quiero matar a todos.
Sí, exacto, soy re mala.
Soy mala, claramente.
Volvemos a ahondar en lo que es la creación de Sanctuary, que uh-huh. Es la tierra. ¿Por qué se creó? ¿Por qué a ella le dicen la madre de Sanctuary? ¿Por qué se desata la guerra entre los Nephilims ahí? O sea, hay muy buen lore. Van a conectar el lore de los otros diablos, por si lo tienen claro. Y si no lo tienen claro, ahí te lo explican. Tampoco es que te dicen andás a jugar los otros juegos.
Claro.
Así que es un juego que cierra por todos lados. Lamentablemente no les puedo dar un puntaje porque como nos falta un par de cositas ver, microtransacciones, interacciones online, yo me tomé la libertad de crear el clan de malditos, lo hice, obvio me lo van a borrar.
Estamos yendo a unirme.
Sí, sí, no, borran todo.
Lo hacemos
todo
de
lo
nuevo.
Que hicimos los de prensa se borró. Pero okay. Yo lo hice.
Para cuando la gente vea este podcast hay que hacerlo porque nos lo van a primerear.
Sí, sí, yo quiero hacer el coso, sí, tipo, decidamos
edición,
un nombre.
Por favor.
Malditos nerds.
No, tiene que tener un nombrecito, algo así.
Por MN Crusaders. Malditos Goddamn Crusaders.
Zelda Gothic Crusaders dentro del juego era horrible. MN,
I hate Diablo 4, aguante Zelda.
MN Crew.
MN Crew. Zelda.
Pero,
Zelda
tuk. Pero posta que está bueno.
Genial.
Y aparte, cada clase está bien diferenciada.
Eso. ¿Probaste todas?
Sí, probé todas.
Bien.
Se juegan todas de forma distinta. Hay para un poquito para cada
para
estilo
cada
jugador.
Bien.
Si yo vos me corres y me decís poner un puntaje, si hoy tuvieras que te pones una pistola en la cabeza, poneme el puntaje ya, para mí es un 9.
Okay. Ok, pero con un arma en la cabeza, hay que esperar un par de cosas todavía.
Sí, obvio. Sí, sí, pero métanse tranquilo.
Genial,
hermoso. Tírense la pileta.
Tírense la pileta de Diablo 4 en esa cruzada chechena por derrotar de nuevo al mal.
Sí, ¿por qué no?
¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O bueno, igual, o sea, tal vez no es en un setup diabólico, pero también entren en una gran cruzada para derrotar al mal otra vez en Final Fantasy XVI, que es otro de los juegos más esperados del año, que es un juego que también desde la primera vez que fue anunciado... Gotti, escuché por ahí, puede ser.
Hay fuertes rumores.
Hay fuertes rumores.
Dicen las malas lenguas.
Dicen la mala lengua que Gotti.
Y estamos ante uno de.
Veremos.
Probablemente de los más grandes que nos ha regalado esta hermosa franquicia. Con sus aciertos, con sus increíbles títulos. Yo tengo un top 3 muy definido, que es Final Fantasy VII, Final Fantasy XII y Final Fantasy IV. Esos son mis tops. Yo, más allá de lo que hablamos fuera de cámara de 12 y todo su desarrollo de historia, que acá un poco lo vemos con este quilombo político, que no hay un villano muy definido, que cada uno tiene sus intereses, yo lo disfruté igual.
No, pero para mí el 12 es fantástico. O sea, el 12 hizo por la saga, la llevó al futuro. No sé por qué abandonaron ese
sistema de combate. Y yo tampoco. Nadie lo sabe. Y menos después de lo que fue 13. Pero bueno. Final Fantasy XVI... Por las dudas vengo a hablar con las horas, con las 6 primeras horas jugadas y casi unas 3 horitas más en otras demos. Gracias a Square Enix que tuvimos la chance de viajar a las oficinas de Los Ángeles. Esto lo vengo diciendo por un montón de lados, un montón de veces. Tienen una preview ahí escrita hermosa en malditosnerds.com. Pero vengo acá ya como a recibir sus preguntas, a descarnear un poco lo que fueron estas primeras horas. Porque eso, porque si tuviésemos el código y estaríamos jugando estas primeras horas, sería medio lo mismo. Yo jugué las primeras 6 horas desde el New Game hasta un momento que incluso tuvo que venir alguien a decirme, basta, no juegues más.
Sí, bueno, buenísimo. O sea, este combo que desbloqueé, ya sé, es increíble.
Déjame seguir jugando, por favor.
O sea que el build no estaba limitado por programación. O sea, si
no.
A vos te...
Yo creo que es lit. Yo creo que era... Era el gold. Para mí no sé si era el gold.
¿Ya era gold en esa época?
En ese momento supuestamente estaba terminándose el gold, pero se sabe que no va a haber Day One Patch. Sí. Obviamente, Square Enix se encargó de decirnos muchas de las cosas que pueden acá, pueden cambiar en la versión final. Así que yo estimo que capaz era un full game, pero un poco más early. Por algunas cosas que noté que ahora les voy a contar. Fuera de eso, las 3 demos que probamos en realidad fueron primeras 6 horas. Después me cambiaron de aplicación a una demo de combate que probó la prensa en febrero. Estaba muy, muy enfocada en todo lo que hizo Ryota Suzuki, ex director de combate de Devil May Cry 5. Acá, que es magia, magia pura. Y después volvimos a la build principal y me mostraron un poco de estas áreas más grandes, ¿no? De lo que no es un mundo abierto, porque Final Fantasy XVI no tiene mundo abierto, pero sí estas zonas bien grandes al estilo pedazo del mapa de 15, un poco 14.
¿Comparable a qué?
Y
los levels de God of War, por ejemplo, pero más grande aún.
No tan laberíntico, sino un poco más amplio, claro. Pero sin terminar de ser un mundo abierto, porque digo, ir de una zona a otra es una pantalla de carga. O sea, okay. Eso es lo que se aclaró desde el vamos. Final Fantasy VI no es un juego mundo abierto, pero tiene zonas lineales y tiene zonas grandes de exploración. Claro. Que lo que pude probar de esa zona, hay algo que no me gustó, pero ya me tocará contarlo. Particularmente, esa tercera prueba o testeo era en otro save. Por eso digo que estaba bastante cocinadita esa versión.
Porque ni siquiera es que tuvieron que abrir, para la gente, exacto, tal vez que no entiende, no es que tuvieron que bootear de cero un programa nuevo, exacto, sino como es como, no, pará. Es como cuando le das el joystick a tu amigo y lo mandás en la mitad del juego, claro, para que sí pueda disfrutar. No,
arrancalo este que ya
lo tengo. Acá que ya te ha arrancado y podés matar al banquero. La primera Redemption 2 me pasa todo el tiempo. Claro. Pero, tenés Red Dead, sí, pero pará, jugá acá que está cerca del final y ahora te podés divertir.
Bien, sí.
Genial.
Si no es un embole.
Pero tengo 1000 preguntas al respecto.
Por favor, shoot.
En esas primeras 6 horas.
Sí.
¿Cuánto se puede tantear del drama político que plantea el juego?
Un montón.
Ok. Y. Porque se está hablando mucho, ¿no? Como de. No, este tiene. Perdón por la comparación. Perdón, yo soy fanático de Final Fantasy. Yo he escuchado 1000 veces y no les gusta, pero es lo más entendible. Es medio Game of Thrones.
No, es Game of Thrones. No, tía, okay. Perdón, porque es Game of Thrones.
Y está bien, tipo, se siente y decís, tipo, esto va a ser puchito cine. O es más como un. Ok, sí, tomalo con pinzas.
Cine. Total y absoluto.
Lo que pasa es que.
Caja de puchos
entera. Tiempo de desarrollo de un juego de ese. Para que la
gente uno, lo entienda,
para
dos.
Cuando Game of Thrones estaba, todavía no había arruinado la serie, este sí. juego ya estaba en desarrollo.
Claro.
Entonces bueno. Dicen, che, miren para este lado porque este es el futuro. Después vinieron.
Ok, miren con más atención, no podemos hacer esto.
Chocaron la Ferrari, fíjense cómo termina. No, por favor, no hagan esto.
Chocaron la Ferrari. Entiendo. No, y hay personajes muy comparables con ciertas. El setting político medieval tiene tropos de, no sé, la personaje que controla medio todo desde las sombras, que en Game of Thrones sería Cersei. Bueno, hay un personaje muy Cersei, un personaje muy Jon Snow, pero fuera de eso es como dice Tommy, son tropos que forman parte de una narrativa impresionante, que en sus primeras 6 horas son una bomba. Es más, el juego es muy lineal y no me canso de decir esto. No le tengan miedo a la linealidad de las primeras horas de 16, porque 16 tiene 3 puntos muy importantes para contarte en esta bomba de historia que creó Yoshida y su equipo, que es una, la historia de Clive, el protagonista, Clive Rosfield, que va a empezar la historia en su adolescencia y nos vamos a ir hacia sus casi 30s, cuando la historia pega un salto temporal. Por otro lado, tenemos el quilombo macropolítico que hay entre que el imperio, que el archiducado de no sé qué cosa, que esto, que los bárbaros, que la guerra. Bueno, todo eso va a ir contándote bits de a poquito para ir conectándolo y llevándolo hacia lo que es la historia de Clive, justamente. Claro. Porque Clive, en algo que al principio no tiene nada que ver con el quilombo macropolítico que está sucediendo, bélico, va a terminar en el medio de todo el quilombo, muy probablemente. Sí. Que es también un poco la construcción de este protagonismo a través de una historia que empieza por un lado y va a terminar más en el medio. Y aparte de todo eso, tenemos todos los secretos mitológicos que este mundo oculta, perdón. Porque la premisa desde el primer trailer que vimos de Final Fantasy XVI es: no más cristales. No van más. Y los cristales en la historia de Final Fantasy
es súper importante.
Sí, importantísimo. Es más, prácticamente todos los cataclismos en historias como la de Bravely Default, que es una especie de remake de Final Fantasy 1, Final Fantasy Origins también, el que salió hace poco y todo, es Under the Light of the Crystal, ¿no? Es siempre el cristal que los ilumina, que nos da poder, que nos mantiene en equilibrio. El cristal de fuego se rompió, los volcanes erupcionan. Hay claro. maremotos porque el cristal de agua está en peligro.
Claro.
Acá no, acá es la humanidad luchando contra la opresión de los cristales. Y esa opresión de los cristales va a estar muy relacionada con la presencia de estas entidades mitológicas que son los Aikons, que en realidad son los típicos summons de Final Fantasy que conocemos. Ifrit, Shiva, Odín, Bahamut, etc.
Que se ven facherazos.
Facherasísimos, sí. God. Una locura. Tipo, esa es la palabra, no puedo definirlo de otra forma. Se ven impresionantes, los diseños son increíbles. Todos los diseños de Final Fantasy XVI son muy acordes a la época que te quiere transmitir, en donde te está contando esta cosa más medieval, pero sin perder esa característica típica de Final Fantasy de la espada fachera, el Ifrit como tiene que ser. Ifrit nos hace acordar a un perro, entonces Ifrit tiene que ser medio perruno, pero sin embargo es una bestia gigante. Claro. Shiva sigue siendo la Lady of the Ice, entonces sigue siendo una piba con su claro. vestido titán. Es un Jimbro, ¿entendés? Y está todo retrabado y explotado y es más grande que el resto. Lo mismo con Odín, su caballo, su lanza, su armadura. Como que en ese sentido sigue todo igual. Pero justamente esta metatrama mitológica de a poquito también se va a ir metiendo. ¿Por qué? Obvio. Porque en la trama que nos plantea, Balistea, que es la tierra donde nos vamos a ubicar, Balistea está en guerra. Y cada uno tiene sus intereses. Como vimos en Game of Thrones, al principio nosotros pensábamos que los Lannister eran los malos. ¿Qué hijos de puta los Lannister?
Pero claro. es una familia, cuidan sus intereses, el que les quiere robar el lugar tampoco es que sean unos santos.
Bueno, y los Stark no son tan santos, y los Baratheon no son tan santos. Entonces de ahí vamos teniendo, ¿y quién tiene el trono? Bueno, quien tenga el trono es quien va a controlar al mundo. Y claro. el quien controla al mundo tiene sus propios intereses.
Igual hablamos de Game of Thrones porque, bueno, es un suceso mundial y sí, es un buen sí, punto
sí. de comparación. Sí, es la forma fácil de compararlo. Claro. Comparar,
pero sí. en realidad, qué sé yo, Final Fantasy viene haciendo... Hay entregas de Final Fantasy que son un drama político, desde Final Fantasy Tactics
sí,
o incluso
sí.
Final 12 que
12, nombramos Tactics, hoy.
Type Zero. O sea, también, estamos sí. hablando de traiciones, de mejores amigos que se separan. Estamos hablando de gente que mata a otra por un reinado, por conquistar poder.
Siempre deja además en cualquiera ver como un poco en la historia también algo de un gran
claro.
drama político siempre.
Y por otro tienen. Lado, me deja re tranquilo que me hables de linealidad. Porque... Primero, Final Fantasy es una saga lineal. O sea, sí. la gran mayoría de los mejores Final Fantasy son lineales.
Son lineales.
Porque para contar una buena historia, para mí, me tenés que llevar de la mano. Para mí la narrativa segmentada, emergente y qué sé yo, se la dejo a otro género de juegos. Si vamos a hablar de rol, necesito que me lo cuentes bien.
Sí, punto A, punto B y que sucedan las cutscenes que tengan que suceder en el medio.
Exactamente, es la forma en la que me lo contás. Le dejo la narrativa emergente en los RPG o la libertad a los RPG de corte de Dungeons and Dragons.
Claro.
Sí, super. Con 30.000 NPCs.
Medio construye tu propia aventura.
Exactamente, exacto. pero sí. yo necesito que me agarren de la mano y me digan, bienvenido. Como te agarra, no sé, Final Fantasy VII, para dar un ejemplo popular.
Sí, que incluso cuando se abre el mundo, no es un mundo abierto.
No, es lineal.
Te dice perfectamente de qué punto a qué punto tenés que ir.
Tienes que libertad de dar vueltas y pelear al azar donde vos quieras. Pero hay un par de pueblitos opcionales, pero...
Lo que te va a llevar a la otra parte está acá igual.
Sí, la cueva por la que tenés que ir es esta, no hay otro camino.
Es enorme.
Tal cual.
Acá está la puerta.
Y está perfecto.
O sea, bueno, por eso esa linealidad representa, para responder la primera pregunta de Tommy, esa linealidad está atada a la fuerte narrativa que el juego te presenta de estas tres aristas que mencioné.
Y que está buenísimo.
Claro, que es una bomba. De principio a fin no tenés descanso. Muere gente, mucho combate, mucha presentación de personaje, mucho desmadre que vos decís, uy, viejo, pero la están pasando como el orto acá. Y sí, es así, porque es una historia trágica, es una historia cruda. Y capaz que con Tactics, con 12, con Type Zero, incluso con estos quilombos políticos, bélicos, mundiales, Type Zero era el que más se animaba a la crudeza. Y aún así, no tanto. Escondía un poco. Y es un título también más de nicho. En su momento en PSP, después salió en PlayStation 4.
Decís que esto es como adulto.
Esto es adulto. Y esto es un blockbuster AAA que va a jugar todo el mundo. Y que se están encargando a través del marketing también. Que pueda ser el primer Final Fantasy de mucha gente. ¿No? Entonces, claro, no solo la comparativa con Game of Thrones es fácil, sino que además también la crudeza. Porque hemos visto miles de historias medievales de problemas políticos en donde no vemos escenas de sexo, donde no vemos drogas, alcohol, donde no vemos gente con la cabeza cortada o piedrazos a chocobos.
O el arrase, o lo que deja...
Igual en Type Zero le pega un tiro a
una guerra. Pero... O el arrase de un pueblo que se quedó, no sé.
O mostrarte una guerra en donde una piedra gigante que tiró Titán aplasta 5 soldados y ves la sangre por todos lados.
Es como la violencia, o sea... Lo digo bastante, la violencia puede ser tanto como un recurso narrativo o cómico, tipo pong, no, o puede realmente angustiarte o darte miedo. Y es verdad, Final Fantasy siempre está mucho más del lado de pasan cosas horribles, es un mundo, incluso de Final Fantasy VII, digo, pasan un montón de cosas re pesadas, bro, pero igual no te vamos a mostrar la crudeza o no vamos a utilizar todo esto para generarte una angustia fuerte.
Porque es la high fantasy también lo que se presta a esto de... Bueno, Final Fantasy XV, sin ir más lejos, arranca con Noctis exiliado de su reino porque hay una guerra y porque lo fletan al padre, pero no está esa escena en donde entra uno, lo agarra al padre, le corta la cabeza y se la muestra a Noctis y le dice, este es tu papá, y el chabón está así.
Tú nene de 6 años, papá, ¿qué es esta saga que me dijiste?
Lo vimos en el último trailer y lo viví. Acá hay uno de los protagonistas, o el hermano del protagonista Clive, que es Joshua Rosfield, al cual le matan al padre enfrente y toda la sangre que le sale del cuerpo del padre le cae encima y él termina bañado en sangre. ¿Cuándo vimos algo así de gráfico? Oh, y con este nivel de gráficos, en Final Fantasy. ¿No? Type Zero, un poco, pero muy poco.
Lo más cercano, si me apurás, lo más cercano es la muerte de Luna. ¿Luna se llamaba en Final 15?
Sí, sí.
Como decís, mirá, llegamos al... puñalada.
Oiga, claro.
Cuando no, la bolsa, un ciego. O sea, se fue.
O no sé, la muerte de Rex, el hermano de Van, al principio de 12. Claro. Pero que también viene uno, le clava la espada y no se ve la sangre.
Es mucho más artístico, te plantea más saber lo que pasó.
Se murió.
Y pero aparte que después de eso arranca una escena super light, cancioncita, musiquita,
¿querés un ramen?
Claro, están re tranquilos.
Sí,
pregunta, otro que también me parece también lo que te quería preguntar, entendido también, ya están estas primeras impresiones en Malditos Nerds, que obviamente pueden leer, creo que el otro gran factor, también vos como más fanático de la saga me podés corregir, pero igual siempre el primer factor es, ok, ¿qué onda la historia? Voy a querer meterle horas y horas y horas. Y después es el gameplay también en los Final Fantasy modernos, también linkeado a qué onda el combate, cómo se siente.
Claro, lo que pasa es que nosotros venimos de Final 15, que fue una aproximación, a mí me gustó, no, pero fue una aproximación bastante limitada a un action RPG, con sus pros, con sus contras.
Y también adaptado al mundo abierto que había en 15, 7 Remake. Tiene un combate mucho más táctico mucho más cerradito, porque también, hay que ver qué pasa con Rebirth, pero también el mundo de 7 Remake y los pasillos de Midgar eran como más cortitos, más chiquitos.
Y de vuelta, es un juego lineal.
Y es un juego recontra lineal.
Súper lineal.
Súper,
es como un Half-Life.
No, ¿Vieron los sectores de Remake? Cuando se abren las sidequests, ¿vieron el sector previo, que no me acuerdo ahora cuál era? El de...
Los slams.
Los slams, claro. Previo a donde está la casa de Aerith. Bueno... Imaginen estas áreas grandes de Final Fantasy XVI que van a venir mucho después. Yo con 6 horas no llegué a eso. No vi cuánto tampoco tenía el save file del sí, mundo grande. Imagino que unas 12. Pero imagínate 12 horas hasta poder llegar a eso, a ese mundo grande. Bueno, imaginen un poco como eso decía de Remake. Esa zona previa, pero más interconectada, con áreas un poquito más grandes. Pero sí, The Remake tenía eso. Tenía un combate más yendo al hueso, poquitos enemigos, nosotros somos 3. Pauso el combate, te digo, Cloud tira estabilidad, Barret tira estabilidad, sí. Tifa tira estabilidad y después se ejecutaban. O jugabas un poco más de acción. Esto es Motherfucking Devil May Cry.
Ok. Sí,
ok. Sí. Palabras mayores.
Con estilo Final Fantasy. Exacto. O porque Devil May Cry 5, que es...
Sí. Bueno, estudio, Ryota Suzuki es quien eso. Trabajó
en... Está buenísimo. Pero no se siente muy Final Fantasy-esco, digamos.
No, no. Bueno, acá sí, pero por varias cuestiones. Más allá de, obviamente, el setting, el arsenal que va a tener Clive a su disposición, sin entrar tanto en la narrativa, quienes son los dominantes de estos Aikons, o sea, que los tienen adentro y los llevan en los linajes de la familia de los distintos países de Balistea, dan bendiciones a distintas personas y básicamente dar una bendición del Aikon es como prestar el poder. Entonces, Clive empieza con los poderes de Phoenix porque su hermano Joshua, que es el dominante de fuego de Phoenix, le dio la bendición de los poderes de fuego.
Le dio la bendi.
Cuidame
a la bendi.
Cuidame a la bendi de fuego, exactamente.
Claro. Es así, es como el padrino. Este es el padrino. De la bendi, claro.
Tengo que hacerte el padrino de fuego.
Y increíble contar esto porque muchos de los trailers que hemos visto se han encargado de contarnos la conexión entre Clive e Ifrit. Ifrit es otro dominante de fuego que aparece y es como, ¿por qué hay dos dominantes de fuego? Y ahí está la trama mitológica que les contaba y cómo se empieza a entrelazar. Claro. A medida avancemos, Clive va a ir consiguiendo otros, o derrotando, o no sé, veremos, otros poderes de otros dominantes como Garuda, Titán, Odín. Y eso nos van a ir destrabando distintos estilos de combate.
Ok.
Entonces ahí está la Final Fantasy cosa. Claro,
son los trabajos.
Exacto. A ver, no es que cambias de arma, no es que cambias de habilidades.
Pero de estilo.
Pero al mejor estilo Dante y Nero. Dante tiene su Rebellion, Nero tiene su Red Rose, Clive tiene su espada gigante y no sale de ahí.
Eso, ¿se pueden cambiar en
espada gigante?
¿Se pueden cambiar en al vuelo?
Sí, podés equiparte, por lo menos en lo máximo, que fue en la demo de combate, que teníamos habilidades destrabadas que no deberían haber estado en ese momento, pero justo en una zona donde había muchos enemigos y se podía probar el combate, teníamos a Phoenix, a Garuda y a Titán. Los estilos de combate, bien al estilo rápido de Devil May Cry, es un combo básico, cuadrado, 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 un finisher. Después destrabamos launchers, combos aéreos. Pero cada estilo va a tener, por ejemplo, Phoenix es balanceado. Tiene un poco de rango, un poco de acercamiento, un poco de combate pesado. Garuda es rapidísimo. Garras de Garuda, tac, 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 pegando rapidísimo. Y nada de crowd control. Pregunta. O sea, nada de AOEs, claro, o cosas que...
Uno contra uno.
En cambio, Titán es piñas al suelo, pregunta, cargar los poderes y todo pesado.
¿Con la espada o le sale como un stand?
No, le sale un stand.
Le sale un stand.
Y eso es lo mejor.
Le sale como un espíritu que golpea por él.
Igual que el Devilbringer de Nero. Mira. Es tipo... En el Devil May Cry 4 agarra a los enemigos así, los aplasta. Bueno, acá vas a hacer lo mismo con el agarre de Garuda. Los vas a agarrar así, los vas a traer como en Devil May Cry 5. Seguís el combo, cambiás el Titán, le metes una trompada bien cargada y sale una piña de Titán así. O no sé, una OE que choca los dos puños.
Es el nivel de hype que
pusiste maneja. Un ejemplo increíble, que es lo de los stands de JoJo.
Súper.
Tener estas bendiciones de los dominantes se siente como los stands de JoJo. Estas cosas, bueno, Shaman King, para los que no vieron JoJo, un montón de ejemplos. En donde medio que es como
un patronus,
el alma,
pero más heavy.
Exacto, es el alma de, bueno, en este caso el Aikon, que está dentro de Clive y le permite utilizar estos poderes. Y cada uno tiene su árbol de habilidades.
Ok.
Entonces ahí entra cambiar el arma, cambiar los accesorios, los distintos estilos de combate, y cada uno va a ir por distintos lugares.
Tengo la duda.
Dime.
Party.
Bien. Buena no hay party.
Pregunta. No hay party.
Pero, ¿qué significa que no haya party? No significa que no nos acompañan NPCs y que no combatan con nosotros.
Ok.
Significa que solo vamos a poder usar a Clive y modificar las armas y el equipamiento de Clive, o por lo menos en lo que jugué yo.
Claro.
Pero todo apunta a que no va a haber, porque incluso ya se habló.
No es que vas a tener 5 personajes, le compras las armitas, no, todo eso me olvido. O sea, es el prota,
es Clive.
Y todos sus alter egos con sus personajes.
Exacto.
Con
sus tiene sus 3 estilos. Slots de accesorios, bueno, que no sé si no se destrabarán más, y después tiene su slot de espada.
Bueno, y armadura. Final Fantasy XV tampoco es que. O sea, le tirabas los assists, pero vos jugabas con
otros. Sí, después
equipabas a los demás y todo, pero en realidad. Bueno, en Strange of Paradise pasa lo mismo.
Sí, exacto.
Vos manejas a uno y los dos te asisten y qué sé yo. Después salió.
Igual le puedes cambiar todo.
En Transmort.
Bueno, y como dos personas que le gustan mucho Final Fantasy, ¿les gusta ese camino o disfrutaban más cuando podían ir switchando en la party, en el medio del combate también?
No, no tengo drama porque si puedo switchar de estilos es más o menos como un party.
Exacto. Y prefiero quedarme con el prota.
Narrativamente el party está. No es que soy. No es que es Kratos, tipo Kratos que va solito por la vida reventando todo.
Claro.
Si hay el party, lo lindo del party es la parte social.
Obvio.
Las cinemáticas,
eso está, ¿eh?
Claro.
Está
todo. Te vas a sentir justamente en una parte, en un grupo de humanos. Exacto. Con una misión.
Claro.
Y que le den un cast a tu personaje principal también para que interactúe y podamos entender más. Claro. Quién es.
Quien sí está en los combates constantemente y en la mayoría de lo que jugué es nuestro querido compañero Fiel Torgal, el lobito, que tiene una manera de manejarse un poco compleja, que es con los direccionales a medida que peleamos. Está muy, muy preparado tanto el sistema de combate con sus diferentes estilos como con esta cuestión de la presencia de Torgal para este combo Eternum que, por ejemplo, a mí me encanta hacer en Devil May Cry, que me meto en el modo training y me pongo a practicar y a hacer todo como para que, ok, golpe, golpe, finisher, boom, salta, launcher, taca, taca, sigo, taca, 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 bajo, boom, smash,
vuelvo,
sigo,
a empezar.
Exacto.
Claro.
Que es como si fuese un fighting game. Super. Porque Capcom hace Street Fighter y también hace Devil May Cry. Y tiene esos fundamentals. Y Ryota Suzuki se lo trajo. Y jugar eso en un Final Fantasy es realmente fascinante.
Se siente bien.
Sí, se siente muy bien. Y es muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Tanto a nivel historia como a nivel combate. Es realmente una vuelta de tuerca a la fórmula Final Fantasy-esca. Que igual los elementos de historia están. La mitología está. El desarrollo de personajes está. O sea, vas a sentir que estás jugando un Final Fantasy, pero a la vez vas a sentir que estás jugando algo completamente distinto. Y eso es lo más lindo y con lo que más me quedé de estas primeras horas, que me volaron la cabeza, me dejaron probar todo. Voice acting en latino, no saben lo que es. Voice acting en latino está...
Sí, el primer Final Fantasy
buenísimo. Con
voice acting en latino.
Bueno, yo
primero,
te tiro la otra moneda. Cuando les contaba que estuve jugando Diablo 3 de vuelta,
sí,
lo tenía instalado en la Xbox, porque viste que hay capacidad, sí, sí, casi ilimitada en esa consola.
Te bajás lo que
sea. Lo pongo... Y me dice, tipo, ¿lo pongo en castellano? Bueno, me lo pongo a jugar. Yo lo jugué todo en Play 3, Play 4. Sí. Furia, Nefaren. Me dice, ¿qué es esto? Está en latino. Es un horror esto. Sí. Entonces fui a Diablo 4 de vuelta y escucho las voces en inglés y nada que ver.
Claro, claro.
Pero, claro, es muy difícil que le metan, o sea, que quede tan bueno. Vos me estás diciendo que está bueno.
Está muy, muy bien. Bueno, si ven los trailers también que están disponibles en latino... Por ejemplo, uno de los principales protagonistas, Sid, es la voz de Picoro.
Mira.
Encima él actúa como maestro dentro del juego.
Es importante. Entonces, que sean actores de verdad.
Sí.
Porque vos ves a Diablo y yo tengo la impresión de que en su momento, hace cuando salió Diablo 3, lo anunciaron con bombos y platillos. Y yo digo, che, son 5 personas, me parece que están haciendo todas las voces.
Claro,
parece,
sí, sí, sí. Medio que cambian el tono. ¡Hola! 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 Sí, sí. No, hola, acá son voice actors posta y la verdad que me gustó muchísimo. También probé en inglés, se siente súper acorde. Es más, la que mejor se siente es en inglés. No hay tanto problema con las bocas, eso me pareció súper interesante. En las cutscenes, en algunas conversaciones más light, capaz que sí.
Sí.
Tipo, estaba en japonés y el chabón claramente estaba hablando en inglés. Pero después en las cutscenes está muy bien adaptado. En japonés me gustó. Yo cuando empecé a estudiar japonés me puse una regla, que es que todo lo que pueda jugar en japonés lo voy a jugar para poder practicar el oído.
Es útil.
Y acá me parece que no lo voy a
jugar. No funcionó.
No.
¿En inglés será?
En inglés o en latino. Todavía me estoy debatiendo.
Banco, pero en conclusión, eso, el Final Fantasy que realmente puede ser el primero por un montón de, sí, personas y que tal vez, digamos, eleve incluso la barra para el futuro de lo que sean.
No,
bueno,
no, levanta
de los
Final la vara Fantasy mal. Esto,
amo,
va a dejar en las manos de Naoki Yoshida, que es responsable de salvar la compañía del desastre que fue 14.1.0 a Realm Reborn 14.2.0. creador y overseer de dos de las mejores historias de Final Fantasy que están dentro de 14, que son Shadowbringers y Endwalker. Ahora con esto, con un combate increíble, la música de Masayoshi Soken, que es también quien hace la composición de la música de 14. No puedo esperar, necesito jugar 16 ya. Estoy muy hypeado, perdón.
Juaco Frego con Final Fantasy 16. El señorito Sebastián Arreta jugando Diablo 4. Este fue nuestro Malditos Games del día de la fecha. Mi nombre es Noxy y nos vemos en la siguiente edición. Chao.
Esto fue Malditos Games. Todo el universo gamer comprimido en un solo podcast. Te esperamos la semana próxima con un nuevo episodio. Malditos Games.